8 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué harán los diputados del Frente Amplio si el Senado provoca cambios en la rendición de cuentas? ¿Debe ser público el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos? ¿Vamos camino al fin del secreto bancario? Algunos de los asuntos que tenemos planteados para esta mañana con el señor diputado Alfredo Asti, al que recibo con gran gusto como siempre. ¿Cómo anda, Alfredo?
Muy bien, Daniel. Un gusto estar nuevamente por aquí, en contacto contigo, con los oyentes de la 810. Y bueno, por supuesto, esas respuestas...
Estarán, ojalá que estén las respuestas, sobre todo. Las preguntas están, seguramente vamos a hablar de estos asuntos. ¿Está conforme, Alfredo, con el proyecto de rendición tal cual lo aprobó Diputados?
Bueno, con algunas salvedades. La propia bancada del Frente Amplio, con respecto al conocido artículo 6, que es el que prevé un abatimiento de créditos presupuestales exclusivamente para el año 2017 por 2.588 millones de pesos. Nosotros trabajamos mucho en Diputados por llegar a una solución que ese abatimiento, que sí tiene que concretarse, no afectara rubros de la educación. El tema es que no nos dio el tiempo como para elaborar una propuesta en el cual eso se lograba lograr recursos para que en esos destinos no hubiera entonces abatimiento en el 2017, pero nos faltó el tiempo como para buscar de cuáles eran esos orígenes.
O sea, que colaborarán ahora con el Senado.
Estamos trabajando en conjunto con el Senado, aunque ellos obviamente tienen la mayor parte, y a su vez el Senado en conversaciones con el Poder Ejecutivo, que es quien conoce más, obviamente, el detalle de todas las asignaciones, de todo el nivel de ejecuciones que se han tenido, tanto por inciso como por grupos de gasto. Y bueno, seguramente allí se están buscando fórmulas, y ese artículo seguramente volverá con cambios a Diputados, pero ya era algo absolutamente previsto. El otro tema que está en discusión, que es uno de los que está en discusión, pero que quizás que más trascendencia ha tenido, que llevó 4 horas de análisis en la propia sesión en que se aprobó la rendición de cuentas en Diputados, es el artículo que se refiere a las exoneraciones a las empresas que donan a las universidades privadas. En esa sesión, en lo que me es particular, yo argumenté que si bien votaba por el acuerdo que habíamos obtenido dentro de la bancada, de votar todos los artículos que se habían generado en la discusión dentro de la bancada, argumenté que estaba faltando, que era una discusión para la cual había que tener más tiempo, había que tener más profundidad, había que tener más análisis, que lo ideal era tratarlo en otro ámbito distinto. Incluso creo en lo personal, y esto no involucro a nadie más que a quien habla, el propio acuerdo que se hizo de que luego de la rendición de cuentas hay una serie de propuestas, hay un compromiso del Poder Ejecutivo, el propio Presidente de la República, con la bancada de Diputados, pero también incluyendo a la bancada de senadores y a la fuerza política, de tratar una serie de propuestas que había. Bueno, yo creo que esta propuesta merecería un grupo de trabajo, en ese grupo de trabajo un capítulo especial en el cual pudieran escucharse a los actores, a las universidades privadas, a las universidades públicas, al Poder Ejecutivo, a los distintos actores que tienen que ver con este tema, para poder diseñar una propuesta que realmente sea más abarcativa de lo que es la realidad en este momento de la educación privada, lo que son los aportes de educación privada, lo que es todo el presupuesto asignado a la educación pública.
¿Usted estaría de acuerdo, Alfredo, de quitar este asunto de la actual coyuntura, de la discusión sobre rendición de cuentas, en este caso en el Senado, y generar un ámbito que permita abordar el asunto con más profundidad?
Exacto.
Eso no es lo que piensan seguramente aquellos legisladores que van a seguir para adelante.
Bueno, sí, por eso. Creo que hay que ver cómo está analizando el Senado. Seguramente antes de que la semana que viene se pase a votar esto en la Cámara de Senadores, tendremos las reuniones correspondientes. Las estamos teniendo con respecto al artículo 6.
¿Pero se advierte alguna expectativa,
bueno,
sobre eso?
Sí, por lo que incluso lo que dice los medios de prensa de que los los senadores han también o planteándose ya alguna modificación al artículo, o la eventualidad también de, sin que esto signifique un certificado de defunción del proyecto. Uh-huh. Creo que hay que revisarlo, creo que hay que revisar lo actual, creo que hay que revisar lo que se votó, pero con profundidad y sabiendo los impactos que favorables y negativos que pueda tener esta propuesta.
Bien, Asti, la bancada de senadores definirá hoy la propuesta para reasignar estos 532 millones de pesos a la educación pública. Y, por ejemplo, escuché al viceministro de Economía señalar que en el MEF no hay forma de contemplar este tipo de reclamos. ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, el tema de los destinos, en el cual obviamente se incluyen esos 532 millones de pesos para la educación, fue analizado en diputados y con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Lo que quedó, como decíamos al principio, es de cuáles eran los orígenes. Los senadores han trabajado sobre ello, seguramente el Poder Ejecutivo aportará también esa solución, pero lo que sí hace, que nosotros creemos seguro, es que los destinos están asegurados. Habrá que buscar con mucha énfasis,
con mucha
creatividad, ¿sí? Cuáles pueden ser los orígenes de esto. Y por eso nosotros hacíamos especial referencia a el tema de cómo se dan el nivel de ejecuciones, obviamente, de este año 2016. Estamos en agosto, o habiendo terminado agosto, tendremos los datos cerrados en agosto, pero podríamos proyectarlos al final del año y, bueno, ver si realmente, porque es poco significativo 532 millones en el total del presupuesto. Lo que estamos buscando es ver que haya una solución que, cumpliendo con las normas constitucionales, que sea el Parlamento el que en definitiva tenga la última palabra de cuáles son los orígenes de cualquier financiamiento, de cualquier financiamiento que implique una reducción de los créditos presupuestales de todos los incisos, obviamente excluyendo aquellos que están protegidos en el propio artículo sexto, están protegidos como la Universidad de la República y la IANEP, puedan colaborar. Creo que algunos ya, los titulares de esos incisos ya han aportado alguna solución al respecto. Bueno, trataremos de terminar de entre los senadores y lo que podamos aportar los diputados, y por supuesto con el visto bueno del Poder Ejecutivo cerrar este tema.
Bien, quiero detenerme en otro aspecto para cerrar este asunto vinculado a la rendición de cuentas, que también generó discusión. Se discutirá también en esta jornada, según trasciende en algún medio, el tope salarial a los funcionarios de las intendencias de todo el país. Esto fue aprobado para el resto de la administración pública en el tratamiento en diputados. ¿Cuál es su comentario sobre ese punto?
Bueno, esto es realmente fue muy discutido. La Constitución de la República establece que si hay normas generales que afecten a los funcionarios tanto de los entes autónomos como de los gobiernos departamentales, se requieren mayorías especiales de 2/3. Esto es, en el caso nuestro de diputados, 66 diputados, uh-huh. Número que obviamente la bancada del Frente Amplio no tiene 50 votos. Para poder seguir adelante con esto, lo que se acordó en diputados fue desglosar ese artículo en dos incisos, uno en donde están la ampliación, porque ya existe el tope para todos los funcionarios de la Administración Central, para todos los otros funcionarios de entes autónomos y de las empresas que propiedad de esos entes autónomos, y en un inciso separado el de los gobiernos departamentales. El primer inciso fue votado por amplia mayoría o por unanimidad, no recuerdo, pero fue aprobado con esa mayoría de 2/3. El inciso correspondiente a los gobiernos departamentales no fue votado por el Partido Nacional, lo que impidió su aprobación, porque si bien tuvo mayoría, no alcanzó los 66 votos en diputados y por lo tanto fue proclamado correctamente por la mesa como negativo. Esto implicaría una discriminación absoluta, y bueno, cada escucha podrá catalogarlo. ¿Por qué si se le aplica a todos los funcionarios de la administración pública, ya de la administración central, o sea, de los presidencias y ministerios, de los entes autónomos, incluso de las empresas empresas que son propiedad de los entes autónomos, no se le puede aplicar a los gobiernos departamentales. Aquí no juega el tema de la autonomía, en primer lugar, porque precisamente la Constitución establece que se puede realizar con una mayoría de dos tercios, o sea que la propia Constitución prevé que aquí haya, en todo caso, una limitación de esa autonomía
la mención por la ley usted, nacional. Claro, usted hace esa mención porque las resistencias mayores se advierten desde los gobiernos departamentales.
Se advierte desde el Partido Nacional, que tiene la mayoría de los gobiernos departamentales. Y es una contradicción, por decirlo muy políticamente, entre el discurso del Partido Nacional, que siempre está hablando de la necesidad de achicar el costo del Estado y en particular de los cargos de confianza, que cuando hay una disposición que de alguna manera puede limitar esos cargos de confianza a nivel de todo el país, bueno, justamente donde ellos tienen mayoría, no entienden necesario. Y una aclaración además, esto no tiene nada que ver con el sueldo del intendente, que hay otro artículo, el 295 de la Constitución, que determina cómo se fija el sueldo del intendente, que es fijado por la junta saliente antes de la elección. Por lo tanto, sin saber quién va a ser el próximo intendente. Uh-huh. Y eso, obviamente, no roza para nada.
Porque ¿y cuáles son, a su juicio, las razones que llevan al Partido Nacional a esta postura?
Bueno, yo creo, no puedo, en Cámara, no puedo hacer presunciones. Aquí, sí, creo que allí es donde radica la mayor cantidad de cargo de confianza que tiene el Partido Nacional a su disposición. Y bueno, por algún motivo que los oyentes, les dejo a los oyentes que imaginen, no quiere que se limiten esos cargos de confianza en los gobiernos donde son mayoría.
Uh-huh. Diputado, ¿habrá alguna negociación al respecto también a nivel del Senado? O sea, del mismo modo que usted me dice que estarían colaborando con los senadores del Frente Amplio para abarcar estos asuntos, ¿este también está contemplado?
Bueno, nosotros ya se conoce nuestra posición, lo que sí se está negociando en el Senado, creo que por lo que dicen también, obviamente, bueno, los medios de prensa, el Partido Independiente y el Partido Colorado estarían acompañando esta posición, pero creo que de cualquier manera tampoco se llegarían a los dos tercios requeridos para poder efectivizar este tema, que creo que la ciudadanía debería seguramente apoyar, de que ningún funcionario público gane más que el 60% del sueldo del presidente de la República.
Bien, usted integra la Comisión de Diputados que tiene a estudio el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Transparencia Fiscal Internacional.
Exactamente.
Y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto prevé, por ejemplo, normas que restringen en principio el secreto bancario. ¿Cómo definiría este proyecto? ¿Qué efectos tendría de ser aprobado?
Bueno, este es un proyecto que incluye cuatro capítulos, cada uno de ellos podría haber sido un proyecto por separado, pero tiene en común precisamente el tema de la transparencia, en todo lo que tiene que ver contra la lucha a nivel internacional de la evasión y de lavado de activos y, bueno, toda una serie de temas internacionales. Pero bajado a la realidad, tiene una nueva limitación del secreto bancario. Esto no es el fin del secreto bancario tal como lo conocemos, pero sí una limitación que consideramos importante, que es dar a conocer a fin de cada año, ya sea a solicitud de un organismo de recaudación o de contralor extranjero o del propio o de también de la DGI, los saldos de las cuentas, de determinadas cuentas, que obviamente que con significación, y de las rentas obtenidas durante el año. Ese es el capítulo referente a todas las instituciones financieras que mantengan cuentas que puedan, obviamente, de este tipo, que puedan ser evaluadas en función de lo que la reglamentación dictamine, el límite por el cual deban declararse esos saldos. Otro capítulo está referido a toda la tributación nacional que tenga que ver con empresas que realicen actividades en el país, pero que estén radicadas en paraísos fiscales. Uh-huh. Para que los escuchas lo tengan en cuenta, todo lo que surge a raíz de los Panama Papers. Aunque esto involucra a otras muchas jurisdicciones, incluso tengamos en cuenta que algunas de esas jurisdicciones que tienen el mismo papel que Panamá están en Estados Unidos, como el estado de Delaware, algo del estado de Nevada y algún otro estado, o de territorios británicos como las Islas Vírgenes, ¿no? Hay una lucha a nivel internacional con respecto a esto, y todos somos conscientes, incluso analistas que han, catedráticos que han concurrido a la comisión, en que se acerca el fin de todas todas estas formas de baja tributación, y que seguramente se van a converger a un modelo, y entonces Uruguay tiene que prepararse para eso. Recordemos que Uruguay, a partir de la reforma tributaria del 2007, con la eliminación de la SAFI, las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, con la implementación del impuesto a los no residentes, bueno, fue avanzando paso a paso hacia esa transparencia. Y entonces pasamos al tercer capítulo, que es todo lo que tiene que ver con la identificación del beneficiario final, que tiene que ver precisamente cuando Uruguay empezó con la limitación del uso de sociedades anónimas al portador, obligando a que éstas se pasaran a ser nominativas, las acciones pasaran a ser nominativas, o si se querían mantener al portador, hubiera un registro a nivel del Banco Central a los efectos exclusivamente del Contralor. Bueno, ahora se da mayores avances en el sentido de identificar al beneficiario final en todo este tipo de transacciones societarias, y bueno, creo que nos ponemos a la altura de lo que son las recomendaciones fundamentalmente del GAFI, que es el organismo que controla el tema del lavado de activos, y de la propia OCDE, que está buscando en este tema.
Bien, la figura del escribano allí se plantea como una de las más necesarias como para la colaboración hacia el Estado. Hoy trasciende una situación, dice: la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo lanzó un masivo operativo de inspección y detectó varias irregularidades en los controles que hacen los operadores, especialmente inmobiliarias, sobre el origen de los fondos que involucran sus negocios. En agosto comenzó la fiscalización con más de 100 visitas a la semana a sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como inmobiliarias, escribanos y constructoras, y Carlos Díaz, titular de esta secretaría, dijo a El País que ya se detectaron irregularidades y hay varios expedientes armados. Este proyecto de ley, si se aprueba, ¿precisamente echa más luz sobre estas situaciones?
Todo lo que ayude a la transparencia, obviamente, da más luz. Claro. Si es transparente, da más luz. Pero una precisión. La Secretaría Antilavado, a partir de la vigencia del presupuesto nacional, que se votamos el año pasado, o sea, a partir del 1 de enero de 2016, amplió sus posibilidades de actuación, incluso se posibilitó que tuviera más personal a través de pases en comisión de organismos especializados como la DGI, y armaron un equipo que abril, mayo empezó a trabajar, y bueno, está empezando a dar sus resultados. O sea que esto es anterior incluso a todo el tema de Panama Papers, para que ubiquémonos. Y allí se detectó una cosa muy clara. O sea, nosotros tenemos una buena legislación de lavado de activos, que ahora estamos trabajando para mejorarla de acuerdo a las normas internacionales, separando incluso todo lo que tiene que ver la legislación de lavado de activos de otra legislación un poco más amplia, como originalmente se incluyó, que era todo el tema de las drogas. Y allí hay el tema de sujetos obligados que deben reportar. Bueno, nosotros sabemos que a nivel del sistema financiero hay muchos reportes de actividades sospechosas o operaciones sospechosas, pero muy bajo nivel de advertencias en el caso de escribanías y inmobiliarias. Bueno, y allí es donde entonces se está dirigiendo, pues dado que la normativa ya existe y es anterior a esta fecha que estamos hablando, entonces, bueno, se está precisando para que todos los sujetos obligados puedan y deban cumplir, bueno, haciendo sentir que, bueno, que hay una vigilancia a este respecto, en un tema que tiene mucho que ver con, no solamente con el tema de la transparencia, sino también con el tema de una competencia más leal, en el cual y un aporte equilibrado, porque generalmente quienes hacen este tipo de operaciones, si tienen origen delictivo, como todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, digamos también que estamos trabajando junto con en una comisión que nosotros lo llamamos los tres poderes, pero que oficialmente es el grupo operativo de apoyo a la Secretaría Antilavado, pero que integran los tres poderes del Estado, revisando todo lo que tiene que ver con los delitos precedentes del lavado de activos, en el cual ampliamos la nómina de delitos precedentes porque hemos encontrado que hay otras formas, otros delitos que también llevan luego al lavado de activos.
Bien, otro asunto que está en la agenda legislativa es el de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. ¿Debería ser público desde su punto de vista, Alfredo, el acceso a estas informaciones, a estas declaraciones de ministros, subsecretarios, directores de entes? Hasta ahora solo corresponde hacerlo al presidente de la República y al vicepresidente.
Sí, nosotros nos inclinamos por una situación intermedia, que es que en las declaraciones que realizan los funcionarios públicos o determinados funcionarios públicos de mayor relevancia política, las declaraciones hoy, hasta hace un año, se presentaban en sobre cerrado. Uh-huh. Hemos logrado también en la comisión que nosotros hemos trabajado que se puedan hacer en forma digital. Este es un avance para poder luego procesar las mismas. Entonces, tanto en sobre cerrado como en forma digital, que sí, ya en la carátula, digamos, que sea visible, se declaren los totales de ingresos, los totales de activos, los totales de pasivos y las empresas vinculadas por los cuales se reciben retribuciones. Uh-huh. O se tienen partes en esas acciones. Eso que sea público. Y adentro el detalle de todo eso.
¿Y las empresas que contratan con el Estado también?
Bueno, hay un proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio que incluye a empresas que lo vamos a tratar seguramente. Uh-huh. Y este es un deseo que expreso porque todavía no está resuelto de esta manera en la comisión que yo integro y en este año me toca presidir de lavado activo, no porque tenga que ver con lavado activo, sino porque es la comisión que se ha tenido siempre relación con la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es la que recibe este tipo de declaraciones. Y permítame un minuto de recordar al ex vicepresidente y ex presidente José Pedro Montero, recientemente fallecido el viernes pasado, que fue un hombre que trabajó mucho por mejorar todo este tema, también en que las declaraciones pudieran ser de forma digital, poder haber también ampliado esas declaraciones a funcionarios de empresas de derecho privado que son propiedad de empresas públicas, todo ese tema que trabajamos en conjunto. Pero bueno, más allá de eso sí, de que estén disponibles y que haya también apertura por sorteos, de manera de que son más de 40.000 declaraciones que se reciben, se han aumentado muchísimo con el tema de haber incluido a los funcionarios policiales. Uh-huh. Pero hay que buscar alguna forma de que realmente aquello relevante, si hay variaciones, por eso, si en la carátula están las principales características del contenido del sobre y informáticamente se pueden detectar que hay variaciones significativas, se puede pasar a abrir el sobre.
Los legisladores del MPP publicaron sus declaraciones. ¿Considera que es una obligación hacerlo?
Yo también lo hice.
Sí.
Yo creo que es conveniente. En mi caso lo planteé desde un primer momento por el tipo de trabajo que realizo, que eso debería estar constar. Incluso en mi caso planteé de que era conveniente hacer toda la evolución desde que ingresé a la función pública en el año 2000 en la Intendencia de Montevideo. Y bueno, publiqué la del año 2000, la del año 2005, la del año 2010 y la del año 2015. Y ahora me toca, voy a presentar en febrero del año 2017.
Bien. ¿Qué le parecen las declaraciones de Constanza Moreira? Dice, ni Mujica, Astori o Tabaré deben ser candidatos en 2019. Parece obvio que lo de Tabaré está fuera de discusión, pero allí incluye a Mujica y a su líder, Danilo Astori.
Bueno, yo en todas las mesas que me ha tocado participar, he dicho que no es el momento de definir candidaturas. Estamos muy ocupados en el tema de gobierno. Y por lo tanto, hoy, desde ya, a empezar a trabajar para candidaturas, yo creo que no le hace bien al país, no le hace bien a la fuerza política, no le hace bien a los propios eventuales candidatos. Estos que se mencionaron, o cualquier otro que se pueda mencionar, porque por suerte tenemos otras posibilidades dentro del Frente Amplio, como tanto de hombres como de mujeres, como para poder ser candidatos. Pero eso llegaba el tiempo, porque además creo que una candidatura se va construyendo precisamente con la el conocimiento, la adhesión de miles y miles de ciudadanos. Y bueno, hoy es el tiempo de que de recuperar la confianza en el país, una confianza que hay, por suerte hay algunos signos que, como el reciente índice de el aumento del índice de confianza de julio pasado, y bueno, el hecho de que esté bajando la inflación, el hecho que siga creciendo el salario real, el hecho de que se hayan anunciado importantes inversiones en el país, yo creo que va a llegar el tiempo en que podamos, con mucho más tranquilidad que ahora, que tenemos que dedicarnos a sacar de esta situación difícil en que la crisis internacional ha asumido al país, bueno, sacar al país de ese problema, prepararlo para volver a desplegar las velas de manera que los vientos de cualquier tipo nos ayuden a navegar más hacia el rumbo que queremos. El rumbo está fijado, necesitamos concretarlo.
Está muy bien. Una pregunta personal, en todo caso, ¿querría ver a Danilo Astori presidente?
Sí, no tengo duda que sí. Desde que fue mi profesor en la década del 70 en la Facultad de Ciencias Económicas, considerado de que es un verdadero estadista, y bueno, lo he acompañado en su carrera política.
¿Y tiene posibilidades?
Vuelvo a repetirlo, no es el momento de decidirlo, lo tendrá que planteárselo él, pero no es el momento de decidirlo ni de planteárselo. Ahora estamos trabajando para sacar el país adelante.
Eligieron a Mahía como vicepresidente del Frente Amplio. ¿Qué cometidos debe tener para este tiempo la presidencia del Frente?
Bueno, es un factor fundamental, creo que para reactivar la comunicación del Frente Amplio, la relación del Frente Amplio con el gobierno, con la sociedad civil, con la propia fuerza política en Montevideo, en el interior, en los barrios, en los pequeños poblados del interior. Nosotros venimos de un periodo, para mí, lamentable, de transitoriedad de la dirección del Frente Amplio, al no haberse permitido a la compañera Mónica Xavier completar el mandato entre elección y elección. Y bueno, fueron de los peores momentos que ha pasado el Frente Amplio con esta dirección transitoria, rotativa, en el cual se generaron, porque el país generó problemas, el Frente Amplio no estuvo a la altura de los acontecimientos de responder a esos problemas. Nosotros tenemos mucha confianza y por eso nuestro apoyo decidido a la candidatura de Javier Miranda, un Frente Amplista independiente que no es tuvo contaminado este proceso, lamentable proceso que llevó a esta falta de dirección del Frente Amplio. Y bueno, tiene que jugar con un equipo, no es solamente Javier Miranda, sino que es un equipo en el cual nosotros apoyamos fervorosamente la participación del compañero Mahía. Es un aporte que incluso nosotros entendemos Asamblea Uruguay hace a esa proyección del Frente Amplio nuevamente a una mejor funcionamiento con toda la sociedad y en particular abriendo el Frente Amplio no solamente a los Frente Amplistas que están insertos en la estructura, ya sea partidaria o de base, sino a todos los Frente Amplistas que se manifiestan en diversas actividades de la vida y de la política nacional, permitiendo entonces escuchar, abrir mucho más, salir del encierro de la calle Colonia y Ejido y bueno, proyectarse como lo hizo el Frente Amplio en los últimos años, y eso le ha permitido ir creciendo en el interior fundamentalmente del país y en distintos niveles sociales. Bueno, creemos que el compañero Mahía en ese sentido es un aporte a la Asamblea Uruguay, que renuncia un poco al aporte que Mahía, como joven dirigente de Asamblea Uruguay, fue el diputado más joven electo en 1995, va a ser el futuro presidente de la Cámara el año que viene, y bueno, y seguramente es uno de los dirigentes de Asamblea Uruguay que tiene proyección de futuro por su edad.
Bien, muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, Alfredo, una consideración respecto al reclamo de algunos sectores del Frente Amplio y también de los sindicatos de conocer los detalles de un acuerdo de tratado de libre comercio con Chile, por ejemplo, pero también se están planteando otros asuntos de política exterior. Y allí, recuerdo lo que me dijo Miranda aquí mismo, al otro día de conocerse el resultado de las elecciones del Frente Amplio, que el gobierno está para gobernar, para seguir adelante y avanzar sobre los proyectos que entiende son mejores para el país. matizó aquello de la consulta a las bases, o en todo caso a la propia fuerza política y a algunos sectores sociales.
Sí, yo creo que allí, coincidiendo con lo que decía Javier, al gobierno le toca utilizar los instrumentos para llevar adelante el programa. La fuerza política lo que tiene que controlar es que se vaya cumpliendo con el programa. Claramente el tema de un acuerdo bilateral con Chile, que está dentro, es miembro del Mercosur, no miembro pleno, pero miembro del miembro asociado al Mercosur, está absolutamente dentro de esa amplitud que de acuerdos a nivel regional que se plantea. A su vez, Chile tiene una apertura hacia otros mercados en los cuales Uruguay no participa y que no tiene acuerdos, pero ese puede ser una vía de comunicación y de aumento del flujo exportador de Uruguay a través de Chile. No creo que haya cambios en el tema bilateral con Chile, porque como decíamos, como miembro asociado ya tenemos nuestras ventajas comparativas mutuamente. Pero sí la posibilidad de desde allí ser esa plataforma de lanzamiento de la región al mundo que pretendimos que fuera el Mercosur, pero lamentablemente en todos estos años, con coincidencias y con discrepancias, el Mercosur no ha logrado ser esa necesaria, como reitero la expresión, plataforma de lanzamiento de la región al mundo, de la región con otras regiones del mundo, con otros bloques comerciales, todo lo que ha llevado el largo proceso de acercamiento a la Unión Europea o a otras regiones del mundo. Creo que este es un momento en que del mundo en que todo el mundo está corriendo para poder llegar a acuerdos bilaterales, multilaterales, de bloque a bloque, de países a bloques. Quedarse quieto es perder. Hay que correr mucho para mantenerse donde se está, y si se quiere avanzar, además de correr, hay que saltar.
¿Qué pasó con Jorge Orrico?
Bueno, nosotros no lo sabemos muy bien qué fue lo que pasó.
¿No debería saberlo como sector al que representa?
Bueno, lo que sabemos es lo que sí, es que hay un reclamo, creo que a nivel del Banco de Previsión Social, por no aportes a una funcionaria. El régimen que nosotros tenemos en Asamblea Uruguay desde el principio es que nosotros cedemos la partida que a todos los legisladores nos corresponde como partida de secretaría, y determinamos qué funcionarios y qué retribución tienen. Y bueno, esos funcionarios se ponen en la planilla de Asamblea Uruguay, y en función de lo que el legislador pide. Aparentemente en este caso, bueno, algún miembro de su secretaría no estuvo en ese régimen y no fue incluido a su solicitud en este régimen.
Señor diputado Alfredo Dasti, como siempre muy amable.
Gracias a ustedes, y siempre estamos a las órdenes para comunicarnos a través de este medio.